Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No dejamos de hablar de ello. Estamos en el primer verano sin restricciones y hay muchísimas ganas de salir. De hecho, se prevé una muy buena temporada para el turismo, que podría ser todavía mejor si no tuviéramos la inflación como la tenemos, que va a provocar que muchísimas familias pues no puedan salir de vacaciones o que tengan que reducir sus días de descanso. Y no es cuestión de ser cenizos, pero el COVID puede ser otro factor que arruine las vacaciones a más de uno. Nos quitamos la mascarilla el pasado 20 de abril. Psicológicamente fue, desde luego, una liberación y para muchos es como si la pandemia hubiera terminado. Pero el altísimo número de contagios que estamos teniendo de nuevo nos recuerdan que el bicho sigue estando ahí fuera. Seguro que si miras a tu alrededor conoces a alguien que se ha contagiado en los últimos días o semanas. En tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos. Algunos por primera vez y otros reinfectados, que hay gente que se ha contagiado hasta en dos o tres ocasiones. Pues ya tenemos aquí, sí, ya tenemos la séptima ola de la pandemia, que viene con dos subvariantes de Omicron, la BA4 y la BA5, responsables de la curva ascendente de contagios que tenemos en este momento, tal y como muestran los datos del Ministerio de Sanidad. Ya sabéis que en la nueva estrategia solo se publican esos datos, esas cifras en martes y viernes, pues en esas 72 horas de la semana pasada todos los indicadores subieron. La incidencia pasó de los 841 casos a casi 1.000 en los mayores de 60 años, que son los que se contabilizan ahora. Del resto de población pues no hay datos, pero no hay más que ver lo que decíamos antes, ¿no? Lo que está pasando a nuestro alrededor para tener claro que los casos en otras edades también están subiendo. ¿Cómo están subiendo los ingresos en los hospitales, tanto en planta como en las UCIs? Esto es así siempre. En cuanto suben los contagios, pues suben también las hospitalizaciones. Es una cuestión de estadística, pero no quiere decir que estas subvariantes sean más graves. Son mutaciones diferentes a la original, a Omicron, por lo que tienen también un comportamiento distinto, como nos cuenta el epidemiólogo e investigador Quique Bassat.
Son unas mutaciones más infecciosas que las versiones previas, quiere decir que se transmite más fácilmente el virus que versiones anteriores, pero que también causan unos cuadros relativamente más benignos.
Son muy contagiosas, sortean mejor la inmunidad de las vacunas, pero producen una infección menos agresiva, como si se tratase de un catarro. El caso es que el aumento de los contagios preocupa ya a los sanitarios en una época en la que en los hospitales llegan las vacaciones, como en todas partes, y hay menos personal. Y no te hablo de la situación de los centros de salud, que andan siempre en cuadro. De momento, ni las comunidades ni el Ministerio hablan abiertamente de restricciones, pero sí recomiendan extremar de nuevo las precauciones. Y también recomiendan volver a utilizar la mascarilla en interiores. Lo decía hace unos días la ministra de Sanidad y también algunas comunidades autónomas como Cataluña o Madrid. Y hay empresas incluso que la han puesto de nuevo obligatoria en sus lugares de trabajo. Es el caso de la fábrica de Ford de Almusafes en Valencia, donde sus 6.500 trabajadores desde hoy tienen que llevar la mascarilla puesta en su horario de trabajo si no pueden guardar la distancia de seguridad. Bueno, pues repunta el COVID a las puertas de las vacaciones de verano. Y ojo, a la puerta de los Sanfermines, donde aglomeraciones va a haber, y muchas, sin ir más lejos en los encierros que vuelven tras dos años suspendidos. Así que imagínate cómo va a estar aquello. Acuérdate que Omicron hizo estragos en Navidad y dejó a más de uno comiendo, cenando aislado de su familia o sin poder viajar a su casa. Con las ganas que tenemos de salir, esperemos que estas nuevas variantes no vengan para arruinarnos también estas vacaciones, aunque precisamente por ello, los más precavidos, visto lo visto, han vuelto a echar mano de las mascarillas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Tragedia en los Alpes italianos tras el desprendimiento de parte de un glaciar en los Dolomitas. Los servicios de emergencia han confirmado la muerte de 6 personas, 9 heridos y buscan al menos otras 17 que permanecen desaparecidas. Arrastró a 2 grupos de alpinistas, unos italianos y otros extranjeros. El glaciar llamado Mar Molada se desprendió por las altas temperaturas en la zona ante el peligro de nuevas caídas al área de la avalancha. Solo se desplazan drones y helicópteros, eso si encuentran algún indicio. En el día número 131 de la guerra en Ucrania, el gobierno de Zelensky admite que Rusia ha tomado el control de la ciudad de Lisichansk. La inteligencia británica apunta que el objetivo de Putin sigue siendo hacerse con la influencia de toda la región del Donetsk. El Reino Unido, además, estima que las exportaciones agrícolas ucranianas en este 2022 solo van a representar un 35% de las de 2021. Al margen de los avances de unos y otros sobre el terreno y tras la cumbre de la OTAN de la semana pasada, la ciudad suiza de Lugano acoge este lunes y mañana martes una conferencia internacional para abordar la futura reconstrucción de Ucrania. El Banco de Inversiones Europeo propondrá un fondo de unos 100.000 millones de euros. Y un apunte más de la economía, 7 millones de turistas extranjeros nos visitaron en mayo. Cada día que pasaron en nuestro país gastaron de media unos 177 euros por persona. Británicos, alemanes y franceses copan nuestro mercado, aunque sube significativamente la llegada de estadounidenses y también de nórdicos.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona anuncia su primer fichaje.
Con la llegada de la primera palanca económica, ya anunció Joan Laporta que esta semana llegaban los primeros fichajes y acaba de anunciar el Barcelona el primero, Víctor Navarro.
Que sí, que llega libre del Milan y con 25 años reforzará el mediocampo azulgrana hasta 2026. Tendrá una cláusula de 500 millones de euros y será presentado el miércoles a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Barça. El jueves será el turno del defensa Christensen, que llegará libre del Chelsea. En el caso del danés todavía no se ha hecho oficial su fichaje. Todo mientras esta mañana ha arrancado la pretemporada azulgrana con las revisiones médicas de hasta 23 jugadores, incluidos los descartados Ricky Puccinetto y la incorporación desde Santander para el filial, pero con rol del primer equipo, Pablo Torre.
Y esta tarde tenis, Badosa y Rafael Nadal buscan los octavos de final de Wimbledon. ¿Cómo están los españoles, Ángel García?
Terminan justo ahora, Corro, los calentamientos tanto de Rafa Nadal como de Paula Badosa, pensando en los dos partidos de la tarde. Pista central de Wimbledon, catedral del tenis, a eso de las 5:30 de la tarde, Paula Badosa ante Simona Halep, actual número 18 del mundo, pero fue la número 1, ganó aquí en 2019, y Paula, que si está a su nivel, ya eliminó a Petra Kvitová, la otra campeona aquí, y puede eliminar a Halep y meterse en cuartos de final. Y lo mismo va a intentar Rafa Nadal ante un viejo conocido, el neerlandés Botik van de Zandvoort, 25 del mundo, al que ya ganó en Roland Garros rumbo al título. Doble cita española en la catedral del tenis.
Todo esto el día después de la primera victoria de Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1 y de que España se proclame campeona del mundo de waterpolo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hemos arrancado esta semana, este lunes, con los datos del paro del mes de junio. El desempleo baja de 2.900.000 personas. En el pasado mes, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una buena noticia porque estamos en plena campaña de verano y además es el mejor dato para el empleo desde el otoño de 2008.
Sí, son unos buenos datos, sin duda. Nos hemos consolidado por debajo de esos 3 millones de parados, 2.880.000. Es la cifra más baja, como dices, desde diciembre de 2008. El paro se ha reducido en un 20% con respecto a hace un año. Pero es importante fijarse en la tendencia y esa rebaja en 42.000 parados que nos deja junio es la menor caída del desempleo en un mes de junio de la última década y es 4 veces menos de lo que se redujo el paro en el mes de junio del año pasado. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
No se puede dar con la misma intensidad cuando uno está en 4 millones de parados que cuando está ya en cifras de 2.800.000.
Esa es la explicación del gobierno, pero esos casi 2,9 millones de parados en España nos hace liderar el desempleo en la Unión Europea con una tasa del 13% frente al 6,6% de la media europea.
Y bueno, luego está la afiliación a la Seguridad Social, que también nos ha dado alegrías, Marta.
Pues mira, pasa algo parecido a lo que ocurre con el paro. España se consolida por encima de los 20 millones de cotizantes, 20,3 millones de afiliados, tras sumar 115.000 afiliados medios el mes pasado. Se creó empleo en todos los sectores y especialmente en los de mayor valor añadido, como información y comunicación o educación. Pero ese repunte de 115.000 afiliados, Pilar, es la mitad que el mes pasado y el mes con menor ritmo de creación de empleo de este año a partir de marzo. Si cogemos el dato desestacionalizado, es decir, quitamos esos efectos calendario, junio deja 77.000 cotizantes más, es un 60% menos que hace un año. Así que buenas cifras, pero con cierta ralentización también en la creación de empleo.
Y luego está la gran medida estrella de la reforma laboral promovida por Yolanda Díaz, que es la del fomento de la contratación indefinida, aumenta, sí, Marta, pero lo hace en contratos a tiempo parcial.
A ver, es cierto que se ha avanzado frente a la precariedad, ¿no? De los 1,7 millones de contratos firmados en junio, la mitad fueron indefinidos, son 783.600. Es un máximo histórico. Esto es 5 veces más de lo que venía siendo habitual en un mes de junio. Este es el contexto, pero el 60% de esos nuevos indefinidos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos, que son esos empleos o esos empleados que la empresa activa y desactiva por temporadas, que es cierto que dan cierta estabilidad al trabajador porque mantiene ese vínculo con la empresa, pero no es la estabilidad que da ser indefinido a jornada completa.
Gracias, Marta. Pues a esta hora, a las 2:10 de la tarde, aquí en Mediodía, vamos a saludar a José Ramón Pin Arboledas, que es profesor de IES. José Ramón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, José Ramón, has podido analizar todos los datos de paro que hemos conocido hoy, visto todas las claves. ¿Cuál podemos decir que es la mejor cifra y cuál sería la peor?
Bueno, la mejor cifra, desde luego, es el número de cotizantes de 20 y tantos millones de españoles. Esa es la mejor porque, claro, eso hace que, entre otras cosas, puedan pagarse mejor, aunque no del todo,
las pensiones.
Y la peor cifra de todas es esto, que solamente hemos reducido el paro en este mes en la cuarta parte de lo que se había reducido el año pasado. Hay que tener en cuenta una cosa que a veces no se tiene en cuenta, y es el poder adquisitivo real, o sea, el valor real de los salarios españoles está descendiendo drásticamente, porque si la suma de todos los convenios colectivos dan una media de 2,5% de subida salarial en los últimos años, o en el último año, y tenemos en cuenta que ha habido un aumento de la inflación que acumulada está entre el 15 y el 20%, quiere decir que casi un 10% ha sido lo que se ha reducido la capacidad adquisitiva de los salarios. Por tanto, si tú tienes salarios mucho más bajos, es lógico que los empresarios contraten más, digamos, en medidas reales. Y eso es lo que está pasando, que estamos contratando más gente, pero con salarios reales mucho menores que los que ocurría antes. De manera que eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque los españoles, y eso ya están datos que se conocen, están reduciendo su capacidad de ahorro. ¿Por qué reduce su capacidad de ahorro? Porque ven que los salarios y otras rentas que antes tenían podían comprar mucho más y ahora mucho menos debido a la inflación. ¿Qué va a pasar este verano? Pues que este verano van a gastar porque está la gente necesitada de esos gastos. Pero cuando en octubre, en otoño, se dé cuenta de cómo se han reducido sus ahorros porque ha gastado mucho más de los ingresos que tiene y que los ingresos actuales no le dan para gastar todos los años y llegar al final de mes, al final, ¿qué ocurrirá? Pues que tendremos en esa época una recesión. Y los fijos discontinuos, esos 300.000 casi que se han contratado en este mes, serán discontinuos, no fijos. ¿Qué significa eso? Significa que seguirán cobrando, sí, cobrarán o la prestación de desempleo o el subsidio si no tienen suficientes meses cotizados. Serán parados en cuanto que estarán cobrando del SEPE, pero a efectos estadísticos no estarán en esas estadísticas, porque eso es la reforma que ha hecho este gobierno. Ha sido una reforma estadística más que una forma real.
Pues José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES, gracias por atendernos en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Pues precisamente sobre estos datos de paro que llegan en plena escalada de la inflación, pues van a hablar también hoy los compañeros de la tarde de COPE. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues vamos a intentar comprender mejor estos datos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Trías de Bes, que nos adelanta ya un primer balance de esta cifra.
Los datos de desempleo que hemos conocido son buenos. Lo que pasa es que tradicionalmente, pues el mes de junio es un buen mes, empiezan las contrataciones de verano. Y lo que sí es cierto es que estamos observando ya unos cambios estructurales en la forma de contratación. Los indefinidos, sobre todo los indefinidos discontinuos, están empezando a ganar peso. Y por lo tanto se está viendo cómo la reforma laboral empieza a incidir sobre la estructura del empleo en España.
Oíamos hace un momento, Pilar, al profesor Pin Arboledas explicando la relación que hay entre inflación y creación de empleo. Será una de las cuestiones que esta tarde abordaremos.
A partir de las 4 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Pues este asunto, los datos de paro, son hoy la noticia a la que sin duda se va a aferrar el presidente del gobierno, porque una vez terminada la cumbre de la OTAN, toca primero intentar convencer a sus socios de ejecutivo, a sus socios de gobierno, de los compromisos en materia de defensa adquiridos con el resto de miembros de la Alianza Atlántica. Ya sabes, duplicar la inversión de aquí al año 2029. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, ya le ha dicho esta mañana que no.
Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación.
Pues es lo que decía Yone Belarra, que ha tenido una respuesta rápida del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es compatible el incremento en seguridad, es también garantizar un incremento en la inversión, en educación, en sanidad.
Pues convencer a sus socios es una tarea que Sánchez tiene por delante, como también lo es dar la vuelta a las encuestas, y no pintan bien las cosas para el Ejecutivo Socialista, porque los sondeos ya trasladan el malestar de la población por esa inflación superando el 10%. Y estamos en pleno éxodo vacacional, en uno de los momentos de mayor movimiento de todo el año. Pues la Guardia Civil ha detenido a un joven británico que, con 18 años, habría lanzado un falso aviso de bomba. Lo hizo desde un avión que volaba entre Londres y Mahón, en Menorca, y obligó a movilizar hasta un caza F-18 del ejército. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, una broma que le puede salir cara a este turista de 18 años que no vio otra forma de empezar las vacaciones junto a otros 5 amigos que lanzar ese mensaje por una red social cuando viajaba hacia Menorca en el vuelo EZI-8303. En camino de volar el avión, soy un talibán, escribió textualmente, según cuentan a COPE medios al tanto de esa intervención. La supuesta amenaza fue comunicada por el Centro de Operaciones Aéreas del Ejército al Centro de Coordinación de Regulación Marítima en Madrid. Tras advertir a la tripulación, se puso en marcha el protocolo previsto al tiempo que se identificaba al remitente del mensaje. Viajaba a bordo del Airbus cuando ya realizaba maniobras de aproximación al aeropuerto de Mahón. Un caza F-18 le dio escolta desde Zaragoza. Ya en pista, la aeronave se situó en una plataforma alejada de la terminal. Se activaron los grupos de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, los perros guía, personal de policía fiscal, fronteras y seguridad ciudadana. En fin, se informó al pasaje, unos 142 pasajeros, de lo ocurrido y la necesidad de revisar los equipajes. Una locura absoluta. El individuo está detenido y sus 5 amigos han declarado.
Gracias, Juan. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 800.000 árboles afectados y 80.000 destrozados en Madrid capital. Es lo que dejó a su paso el año pasado, acuérdate, por enero de 2021, la borrasca Filomena. Pero hoy te podemos contar una buena noticia. 7 meses después de la puesta en marcha del plan de reforestación por parte del Ayuntamiento de Madrid, ya se han replantado más árboles de los que arrasó esta borrasca, en concreto 90.620. Esa reforestación ha priorizado los parques más afectados por el temporal. Por ejemplo, la Casa de Campo, a donde nos vamos a continuación. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, allí fue un desastre, porque en esa casa de campo se destruyeron 2 de cada 3 árboles de la capital, el área verde más afectada de Madrid tras el paso de Filomena. ¿Se nota ya, Ramón, esa labor de reforestación? ¿Se vuelven a ver más árboles en ese punto?
Sí, sí que se nota mucho la reforestación aquí en la Casa de Campo, en lo que fuera la zona cero de aquel temporal que azotó sin piedad la ciudad durante 30 horas seguidas de nieve. Lo que Filomena se llevó dejó un paisaje en la Casa de Campo de unos 60.000 árboles destruidos. En estos últimos 7 meses se han plantado en este parque histórico unos 10.000 ejemplares, algo que se aprecia a primera vista, como nos cuenta José Carlos, vecino de la Casa de Campo.
La verdad es que está bastante más frondoso y se nota más agradable. Se nota además que antes se veían los restaurantes con más facilidad, ahora están alrededor de la vegetación y a mí me gusta mucho más así, la verdad.
Miguel también es un amante de la Casa de Campo, donde viene a relajarse y a pasear.
Un pulmón ecológico y un pulmón de oxígeno que es necesario ahora mismo con todas las zonas de cemento que se están construyendo. El mantener esto todo verde y mantenerlo, esto es algo increíble, es oro para nosotros, para los vecinos aquí de la Casa Campo.
Ese gran pulmón de Madrid, ese oro verde, ha recuperado el arbolado perdido en esos crueles días del zarpazo Filomena.
Pero no solamente allí en la Casa de Campo se ha centrado esta reforestación, también en otros muchos puntos de la capital donde también se han ido plantando árboles en estos últimos meses, Ramón.
Sí, además de esos 10.000 ejemplares de los que hablábamos que se han plantado aquí en la Casa de Campo, en la Dehesa de la Villa hay 4.000 árboles nuevos. 60.000 unidades se han reforestado en descampados y espacios próximos a la M30, la M40 y M50. Y 5.500 por las calles de Madrid capital. Se han revisado miles de árboles rama a rama, Pilar. No es extraño así que el alcalde Martínez Almeida esté contento y saque pecho.
Asumimos un compromiso difícil pero necesario para la ciudad de Madrid, replantar todos los árboles talados. Como consecuencia de Filomena, 80.000, estamos ya en 90.620 y antes de que acabe octubre llegaremos a esos 100.000 árboles que nuevamente podremos decir los madrileños con orgullo que desde luego somos una ciudad verde, que somos una ciudad arbolada.
Con este ambicioso y verde plan de reforestación municipal, al olmo viejo de Machado, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido.
Gracias, Ramón. Bueno, pues a ver si poco a poco empezamos a recuperar todo lo que destruyó Filomena. Y en cuanto al tiempo, pues empezamos la semana con pocos cambios respecto al fin de semana, donde seguro que has notado más calor, ¿eh? Ahora mismo tenemos ya 31 grados en el centro de Madrid a esta hora, 2:23. 35, 36 grados esperan esta tarde de máxima en prácticamente toda la región, salvo en la sierra donde, bueno, van a tener un poquito menos de temperatura. Se van a quedar en torno a los 30, que está muy bien. Mínima superando ya los 20 esta noche, pero atento porque mañana martes por la tarde empezarán a llegar nubes que es posible, solo posible, que dejen algo de lluvia. Ya lo veremos. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas. Además, en la autovía de Valencia hay complicaciones ya que por obras está cortada el tráfico en Arganda del Rey en sentido a la capital madrileña. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. Al margen de esta incidencia, también está intransitable por obras el bus Bau de la 6 entre Las Rozas y Puerta de Hierro. Tengan especial precaución si van a circular por la autovía de A Coruña. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y atento porque desde esta pasada medianoche han empezado las obras en el bus Bau de la A6, que permanece cortado, obras que van a durar 8 días. Como alternativa, puedes usar la M50, la M500 o la M503.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Sabías que si tu gato marca con orina y araña muebles y sofás es porque podría tener signos de estrés? Ayuda a reducirlos con Feliway y haz que tu gato se sienta feliz. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario de confianza o en tiendas especializadas. Más información en Feliway.com.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy tenemos que hablar de un piloto madrileño de Fórmula 1 que ha hecho historia a sus 25 años.
¡Wow! ¡Vamos! ¡Good job!
Carlos Sainz ha logrado ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Así lo celebraba con la radio de su equipo nada más cruzar la línea de meta. El primero que gana un español, el primer premio que gana un español desde 2013, el número 33 en total y el primero que gana un madrileño, porque los otros 32 tuvieron la firma de un asturiano, concretamente. Pues te lo puedes imaginar, de Fernando Alonso. Bueno, no es de extrañar la alegría de Sainz nada más terminar la carrera, acordándose de todos los que le han apoyado estos años.
Pues nada, agradecerles todo el apoyo de todos estos años, ¿no? Desde que llegué a la Fórmula 1 hasta ahora, la cantidad de gente que me sigue y que me apoya, que me manda mensajes tanto por redes sociales como por teléfono algunos, y nada, disfrutarlo porque es un gran día para mí, para España en general.
Pues a ver si en breve puede firmar su segunda victoria, por ejemplo, este fin de semana que vuelve el circo de la Fórmula 1, llega a Austria al circuito Red Bull Ring.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Sabes qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test post-vacunación con resultados al día siguiente. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, de Izquierda Unida, único bastión de este partido en la región, ha presentado esta mañana su dimisión tras 8 años como primer edil de esta localidad donde gobierna junto a PSOE y Podemos. El motivo de este paso atrás es que asegura que ya ha cumplido el tiempo que aseguró que iba a estar como alcalde. Esta decisión será efectiva el miércoles. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy nos hemos tomado el primer café de la semana, justo al mismo tiempo que conocíamos las cifras del paro del mes pasado. Junio, pues ya lo sabes, es un buen mes para el empleo porque estamos en plena temporada turística y así lo demuestran los datos, al menos a primera vista. Primera cifra que te doy. El número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, bajó en 42.000 personas. Esto deja el total de parados en 2.880.000. Es el nivel más bajo desde el año 2008, justo antes de que comenzara la crisis financiera. Segunda cifra. La Seguridad Social ganó una media de 116.000 cotizantes. Es decir, se crearon 116.000 nuevos empleos y con esto se vuelve a marcar un nuevo récord de afiliación. 20,3 millones de cotizantes, que está muy bien porque son los que pagamos en definitiva las pensiones. Y vamos con una tercera cifra que también es positiva, aunque a medias. El mes pasado se suscribieron 1,77 millones de contratos laborales y casi uno de cada dos fueron indefinidos. Sin embargo, el 60% de ellos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. De ahí que la cifra pues sea tan alta, esa cifra de contratos laborales. Bueno, hasta aquí las buenas noticias, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Si rascamos un poquito, si no nos quedamos en los titulares y echamos la vista atrás, pues los datos del paro del mes de junio indican que hay una cierta ralentización del mercado laboral. Esa bajada de 42.000 personas el mes pasado supone un 74% menos que la reducción registrada en junio del año pasado. Es decir, que baja el paro, sí, pero a un ritmo mucho menor. Además, los empleos creados, esos 116.000 nuevos afiliados, son también un 60% menos que hace un año. Es decir, que también se frena la creación de empleo. Y por último, esa ralentización del mercado laboral no solamente se nota en el régimen general, en el que estamos la mayoría de nosotros por ser asalariados, también se aprecia en el régimen especial de los autónomos, en el RETA. Solo sumó 8.000 nuevos afiliados, lo que convierte al pasado mes de junio en el peor de los últimos 10 años. Y es que en muchos negocios pesan todavía las pérdidas del confinamiento y la pandemia. Muchas de las empresas afectadas reclaman precisamente hoy ante el Tribunal Supremo que les sean compensados esos números rojos que tiñen no solamente los balances de las empresas, también los de los hogares, y eso se irá notando cada vez más también en estas cifras del paro. Porque allí hay muchos españoles que, debido a los precios que tenemos, pues igual se ven obligados a modificar sus vacaciones, y eso va a afectar indudablemente al sector turístico, el que tira del empleo, sobre todo ahora en esta época del año, en verano. Nuestra gallina de los huevos de oro, que con una inflación desbocada se puede volver a ver con el agua al cuello. Pues además de esto, hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. El Gobierno y la Junta de Andalucía se reúnen para abordar el futuro de Abengoa.
Encuentro que arranca a las 4 de la tarde en Sevilla y que va a buscar una solución después de que la empresa solicitara el preconcurso de acreedores. Podría ser el mayor de la historia de España, afectaría a 11.000 empleos de manera directa después de que el Ejecutivo Central se negase a inyectar un rescate de 249 millones de euros.
Félix Bolaños, mañana citado martes ante el juez.
Citado precisamente a la Audiencia Nacional como testigo en el marco de la investigación por el caso Pegasus. El ministro de Presidencia, que va a declarar por escrito, fue quien reveló que los móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa habían sido víctimas del sistema de espionaje israelí, justo cuando medio centenar de cargos independentistas acusaban al gobierno de haber infectado con este software sus teléfonos móviles.
Entrega de los premios Princesa de Girona.
Esta tarde en Cornellá de Llobregat, en Barcelona, con la asistencia de los reyes y de sus hijas, precisamente la princesa de Asturias, acompañada de su hermana, la infanta Sofía, asistía este domingo por primera vez a un acto en la provincia de Gerona, el primero en solitario en Cataluña. Acudieron al Museo de Dalí en Figueras, donde fueron recibidas por una manifestación independentista, pero también por vecinos que por primera vez sacaron el balcón la bandera española.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar, por supuesto, con los grandes éxitos del deporte español. Luce mucho el de Carlos Sainz, ganando su primera carrera de Fórmula 1. Lo hizo en Silverstone. Y también otro gran éxito, España campeona del mundo de waterpolo al ganar a Italia en la final en Hungría. Estamos pendientes del tenis de Wimbledon. Hoy juegan Rafael Nadal y Paula Badosa. Badosa contra Hall. Lo hace después del Kyrgios Nakashima. Y luego Nadal contra Van de Zandschut. Hoy es día de descanso en el Tour de Francia. Estábamos preocupados por Alejandro Valverde, que fue atropellado el sábado, está bastante bien, hoy incluso ha hecho rodillo. En el fútbol, el Barça ha anunciado el fichaje del centrocampista del Milán, Frank Kessié, y hoy arrancan ya 8 equipos: Athletic de Bilbao, Barcelona, Sevilla, Betis, Celta, Cádiz, Elche, Español, Getafe, Mallorca y Osasuna.
Pues el curso escolar 21-22 ya ha echado el cierre. Nuestros chavales disfrutan de unas vacaciones merecidísimas, ¿eh? Que el curso al final se hace largo y los pobres en el último trimestre están que ya no pueden más. Bueno, ¿y la comunidad educativa qué hace mientras tanto? Pues mirar ya para el próximo curso, para el de 2022-2023. Un curso que además trae novedades con la aplicación por fin en el aula de la llamada Ley CELA, la de la anterior ministra de Educación y que tiene traducción inmediata, de momento en los libros de texto. La norma empezará en septiembre a aplicarse de manera progresiva. Arranca en los cursos impares de primaria, secundaria y también bachillerato. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es precisamente en ellos donde esos materiales todavía no están listos.
Pues no, el Ministerio de Educación tardó meses después de la aprobación de la LOMLOE en diciembre de 2021 en sacar su parte del currículo de enseñanzas mínimas, y esto hace que a día de hoy no haya ninguna comunidad autónoma que haya publicado aún su parte del currículo completa para todas las etapas educativas. Es el 50% de lo que corresponde a las comunidades autónomas con lengua cooficial y el 40% en el resto. Sin estos desarrollos, difícil elaborar los libros de texto, que tampoco están, por tanto, a punto para los cursos que estrenan la reforma. María Victoria Martínez Segarra está al frente de un colegio de infantil y primaria en la localidad murciana de Cartagena.
Fíjate que actualmente los libros están confeccionando y el currículum no está todavía elaborado. Está el borrador, ¿no? Es un poco arrebatado, todo muy rápido en los tiempos y te vas pillando, o sea, tienes que llegar a septiembre con una serie de cosas hechas que realmente ahora mismo no están.
Carmen, ¿cómo afrontan profesores y directores de centros escolares esta falta de concreción en la aplicación de esta reforma educativa?
Pues los directores de colegios e institutos y los profesores no dudan que esta reforma, como también fue el caso de las anteriores, va a implicar más trabajo, además de cambios en la forma de organizar los centros y los contenidos. En este caso supondrá además una nueva forma de dar clase, más basada en poner al alumno en situación de aprender y más colaborativa para aunar contenidos de varias asignaturas a algunas de ellas nuevas. Begoña Mate va a dar clase en los dos cursos de secundaria en los que se estrena la reforma.
Toda esta filosofía que te digo de los nuevos currículums, entonces nos toca trabajar en verano, nos toca reflexionarlo un poco y adelantarte, ¿no? Adelantar a ver los problemas que te puedan ir surgiendo.
¿Y qué dicen los alumnos? Pues están un poco a ver con lo que se encuentran, porque según nos cuentan, tampoco conocen la reforma muy en profundidad. Patricia de la Torre pasa a primero de bachillerato.
Es verdad que nos han dicho que va a ser un poco más sencillo. O sea, a mí me han explicado que va a ser un poco más sencillo.
Con ello, quienes diseñaron la reforma buscan que los estudiantes estén más motivados, pero es algo que, según señalan desde la comunidad educativa, está aún por ver.
Gracias, Carmen. ...996 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a 14 días... y esto en mayores de 60 años... ya sabes que es la nueva estrategia del Ministerio de Sanidad... que solo pues contabiliza los casos COVID en los mayores de 60 años... que son los más vulnerables. Bueno, pues esto nos indica que los contagios todavía no han alcanzado el famoso pico... y todavía seguirán subiendo. Parece mentira, pero cuando ya teníamos casi olvidados todos estos datos que ofrece... en esta ocasión dos veces por semana el Ministerio de Sanidad sobre el COVID, pues hemos venido contando a diario en las últimas semanas que están aumentando, pues eso, los números el número de contagios, el número de casos de coronavirus en nuestro país. Si miras a tu alrededor, seguro que conoces a alguien en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos, pues que se han contagiado, se han reinfectado de COVID en los últimos días. Es cierto que no estamos en las olas precedentes y que las vacunas afortunadamente nos siguen protegiendo, pero, como decimos, están creciendo los contagios y tenemos una visión sesgada porque esa incidencia de la que hablaba corresponde, te insisto, solamente a los mayores de 60 años. Con la nueva estrategia diseñada entre Sanidad y las comunidades autónomas, pues entre los menores de esa edad ni siquiera se contabilizan los nuevos casos. ¿Se está traduciendo esto en una mayor presión hospitalaria? Pues la respuesta es que sí. Pero en poca medida en los casos más graves. La última actualización de Sanidad, que es del pasado viernes, revela que unas 10.200 personas están hoy ingresadas por coronavirus en nuestro país, pero solamente 450 en la unidad de cuidados intensivos, la parte más crítica. Quique Basat es epidemiólogo.
Más bien hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos meses. Habrá subidas y bajadas porque el virus llegó hace 2 años, pero no estamos ni cerca de que se vaya, ¿no? Va a seguir entre nosotros.
Pues Quique Basat nos hablaba de nueva normalidad y lo cierto es que la vida ahora mismo, salvo las mascarillas en el transporte público o en los hospitales, es como antes del estallido de la pandemia. Eso sí, en algunas empresas están dispuestos a volver a ponerlas de manera obligatoria. Es el caso de la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia, donde desde hoy exigen para aquellos empleados que no puedan mantener la distancia de seguridad, les exigen que vuelvan a trabajar en sus instalaciones con la mascarilla puesta. Pues hasta ahora, a las 2:41 de la tarde, vamos a saludar a uno de esos trabajadores. Es Pepe Mayo. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Paco.
Ah, Paco.
Mayo. Buenas tardes.
Te cambiaba el nombre, perdóname, Paco.
No te preocupes.
Bueno, tu puesto de trabajo en concreto está en esa planta de montaje. ¿Cómo ha sido volver otra vez al uso de la mascarilla de manera obligatoria?
Pues a ver, era un poco complicado porque todo el mundo tiene familiares o en el entorno y veía que los casos estaban empezando a repuntar y aunque tan solo llevábamos un mes que ya nos habíamos acostumbrado a trabajar sin mascarilla, pues bueno, más o menos lo veíamos venir y entendemos que por la salud es importante pues usarla y esperemos que poquito a poquito se vayan pudiendo ir mejorando en cuanto a la tasa de contagios y no la puedan volver a quitar. Pero bueno, nos importaba más el tema del futuro y afortunadamente eso nos lo aseguraron hace una semana. Y como tenemos las vacaciones cerca, pues oye, nos ponemos mascarilla, hemos estado mucho tiempo con ella, pues la seguiremos llevando hasta que nos digan.
O sea que ningún problema, por tanto, Paco, habíais visto pues eso, lo que estamos notando todos, no solamente en vuestra empresa, en todas, que el número de contagios está aumentando considerablemente en las últimas semanas. Os han dicho desde la empresa que la medida es esa, que tenéis que volver a usar desde hoy la mascarilla de manera obligatoria, pero si no cumplís, ¿no?, la distancia de seguridad, si no la podéis respetar, si se respeta no tenéis la obligación de llevar la mascarilla.
Exactamente, pero aquí la planta de montaje, hasta donde nos han dicho todos los puestos, menos a la hora de comer y los vestuarios, tienes que llevarla. Y claro, el trabajo en producción pues no es nada fácil, porque en muchos casos llevamos gorras, gafas, mascarilla, pero bueno, es lo que te digo, si es por un tema de salud, que sabemos que es por eso, y seguridad, al final todos lo que queremos es estar bien, no transmitírselo a ninguna persona más vulnerable o mayor. Y si nos tenemos que esforzar, nos esforzaremos todos, como siempre.
Bueno, pues la mascarilla vuelve a ser obligatoria en el interior de esta fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia. Es la primera que hemos conocido, pero seguramente no será la última porque se están disparando los casos por todo nuestro país. Paco, muchísimas gracias por atendernos, por hacer este paréntesis en tu jornada laboral. Que vaya todo bien, con o sin mascarilla.
Gracias a vosotros.
La pandemia, que recordamos, todavía no ha finalizado, al margen de graves problemas en nuestra salud, pues ha dejado daños económicos, en muchos casos, irreparables. Es por esto por lo que muchas empresas están acudiendo ante el Supremo, ante la avalancha que se prepara para responder caso por caso. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El Supremo tendrá que unificar criterio para dar respuesta a las distintas empresas. Los créditos ICO y las ayudas no han sido suficientes para salir adelante y muchos empresarios se han unido en una plataforma, PEACOVID-19, para hacer la reclamación. Uno de estos empresarios es Javier Candela. Tuvo que cerrar su empresa. Pide soluciones.
Lo que es necesario es que llegue ya una sentencia definitoria a favor de los empresarios para, como decía, regenerar la tesorería y poder afrontar los pagos de los ICO, poder volver a contratar.
Otro empresario es Antonio, dedicado a la distribución de alimentos y bebidas. Le cuesta remontar. Tuvo que destruir muchos productos porque caducaban.
Se decreta el estado de alarma y, claro, hay mucha mercancía de la cual tenemos en los almacenes almacenada que tiene una vida útil muy cortita y, claro, nos encontramos que al tener la vida útil muy corta, pues se nos ha caducado mercancía, claro, todos los bares cerrados, restaurantes, ahora abrimos, ahora no abrimos.
¿Quién le va a pagar esa mercancía? Se pregunta.
Pues esa es la pregunta que se hacen muchísimas empresas. Gracias, Patricia. Por cierto, ya que estamos hablando de, pues eso, de las consecuencias que nos ha dejado el COVID, la pandemia, de ese repunte de casos que se está registrando en nuestro país en las últimas semanas, sobre esto te preguntamos hoy, aquí en Mediodía. ¿Te has contagiado de COVID recientemente? ¿O a tu alrededor has notado un aumento de casos? ¿Te habías quitado la mascarilla ya en interiores y ante este repunte de contagios te estás planteando volver a usarla o no? Bueno, pues como siempre queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Estamos hablando, pues eso, del COVID, de los repuntes de casos que ha habido últimamente en nuestro país y que se nota ya especialmente en los hospitales, ¿eh? La ocupación supera el 8%. El dato te lo decía hace un momento, hay 450 ingresados en la UCI y 9.000 pacientes en planta repartidos por los diferentes hospitales que hay en nuestro país. Y todo esto cuando estamos comenzando las vacaciones de verano. Tanto Sanidad como las comunidades autónomas vuelven a recomendarnos mucha prudencia y volver a usar mascarillas en interiores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Bueno, ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Sin educación infantil y con incertidumbre. Así están ahora mismo más de una treintena de familias en Pedrezuela, localidad al norte de la comunidad. Llevan años sin poder acceder a una plaza para sus hijos en la escuela pública. Quienes podían dejaban a sus niños en la guardería privada del pueblo. Ahora el centro ha decidido cerrar, lo que les deja en una especie de limbo, sin saber muy bien qué hacer con sus hijos y cómo conciliar su cuidado con la vida laboral. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué ha tenido que cerrar esta guardería?
Bueno, pues es una situación algo inusual. Los más de 6.000 habitantes de Pedrezuela solamente tienen una escuela de educación infantil de 0 a 3 años. El problema es que no cuenta con plazas suficientes. De cara al próximo curso, por ejemplo, 18 familias se han quedado en lista de espera. Hasta ahora tenían la alternativa de una guardería privada, pero esta ha decidido cerrar porque con 15 niños a las dueñas no le salen las cuentas. Irene, una de las propietarias, nos contaba que necesitan al menos 23. Las familias llevan semanas movilizándose, tratando de encontrar más niños, algo para lo que Irene no tiene palabras de agradecimiento.
Al final nosotras vamos llenas, en verdad, porque las familias lo han dado todo, que al final es lo que nos importa a nosotras, que las familias estén contentas, que se respete la educación de 0 a 3, que se valore, que la valoren tanto y que valoren nuestro trabajo.
De momento la decisión de cerrar es firme, lo que deja a esas 18 familias sin plaza en la pública, más las 15 que ya estaban en este centro, sin una opción de cara ya al próximo curso en septiembre.
Bueno, pues la situación, el panorama que tienen, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque piensas en la vuelta de las vacaciones y si no tienen plaza, pues a ver, ¿y qué están haciendo para intentar solucionar este problema?
Pues casi de todo, Pilar. Se han movilizado por redes, han tratado de captar más familias, hasta el ciclista ganador del Tour de Francia, como Óscar Pereiro, se ha involucrado con ellos. El gran obstáculo es sobre todo el económico. Han pedido ayudas al ayuntamiento y también, como nos cuenta Carlos, uno de los padres afectados, han organizado un crowdfunding para abonar la diferencia económica entre la pública y la privada, unos 150 euros mensuales, la jornada completa.
De repente fue un poco shock y bueno, pues estuvimos hablando de echarlas una mano, pegando carteles por la zona, hablando con el ayuntamiento del pueblo, a ver si nos puede echar una mano. O sea, yo lo que quiero es ayuda económica para esos padres que la diferencia que cuesta llevarle de la pública a la privada no pueden pagarlo, que lleven ahí a sus hijos.
Y es que la incertidumbre entre las familias, Pilar, es mucha. En el caso de Carlos, por ejemplo, ahora no sabe qué hacer con su hija que tiene apenas un año.
30 y tantos padres que no sabemos qué hacer con los niños. Yo en mi caso soy autónomo, paso bastante tiempo fuera y mi mujer trabaja en Madrid. Entonces, pues ahora mismo no sabemos muy bien qué vamos a hacer con la chiquitaja, claro.
Con lo cual, un caos y su única solución pasa ahora mismo por llevarla a otro municipio o a la capital, donde el coste, tanto en tiempo como en dinero, pues, como todos sabemos, se dispara todavía más.
Una complicación, desde luego, para todas estas familias. Gracias, Luis. A ver si encuentran pronto una solución. Y este lunes, miles de madrileños ya están disfrutando de sus vacaciones de verano, muchos de ellos, para no tener que irse muy lejos, por eso de no tener que pagar demasiado en gasolina, pues han optado por el turismo rural. Enseguida vemos cómo está la ocupación en la Sierra Madrileña.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo rural se disparó en pandemia y ahora con el arranque de las vacaciones de verano, esta opción vuelve a estar en la lista de favoritos de los madrileños que quieren desconectar por unos días. Y se nota bastante en las cifras. El porcentaje de reservas ronda ya el 60% y el 80% durante el fin de semana. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pero claro, con la inflación que tenemos, pues surge la duda. ¿Se va a notar en los precios de las viviendas turísticas rurales?
Buena pregunta, Pilar, y lo mejor es que se la traslademos directamente a uno que sabe mucho, que es Enrique Tendero, el responsable de la central de reservas de la Sierra de Guadarrama.
Ha habido unas pequeñas subidas, pero no afecta mucho al cliente, ya que nuestras estancias no son estancias largas, son, como la mayoría de los clientes, vienen en 3 días, 2 días, 4 días, algunos en el día, y por eso no se nota mucho.
Alrededor de 3 millones de viajeros eligieron alojamientos de turismo rural el año pasado, en 2021, pero ¿qué pasa este año? Que vuelve a estar en auge, si sigue buscando desconectar con la naturaleza en vacaciones. Enrique lo ha notado en sus reservas.
Tenemos unos fines de semana que están totalmente pasando los límites y llegando a igualar lo que tuvimos en la pandemia, y el verano pues nos viene igual.
Este año, Pilar, la oferta crece y se espera un 28% más de alojamientos respecto al primer año de la pandemia, el 2019.
Gracias, Álvaro. Pues hablando de turismo, más cifras buenas en este sector. Durante el mes de mayo han llegado a Madrid más de 560.000 turistas extranjeros, 7 veces más que el mismo mes del año pasado. Además, se ha multiplicado el gasto turístico por 8, alcanzando los 947 millones de euros. Y siguiendo con los datos, este lunes hemos conocido los del paro registrado en Madrid durante el pasado mes de junio, y también son buenos. En junio, el paro se ha reducido en Madrid en 7.443 personas, es un 2,36% menos que en mayo y un 26% menos que hace un año. Ahora mismo el total de desempleados en la región está en 307.000 personas, el dato más bajo de los últimos 14 años. Y buenas noticias a nivel creación de empleo, 15.000 nuevos puestos de trabajo sumamos en ese mes, en junio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega desde Ucrania por primera vez a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en el Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio. Entradas a la venta en taquillas del Coliseum y entradas.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil? ¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 € es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Quemados, hospitalizados y detenidos. Así continúan a esta hora los 3 jóvenes de entre 18 y 22 años, un español y 2 marroquíes, acusados de intentar quemar un taller textil clandestino en Carabanchel. Echaron gasolina al cuadro eléctrico, pero algo falló porque al final los 3 acabaron con quemaduras importantes. De hecho, su estado impide tomarles declaración. Su testimonio será clave para saber el motivo de intentar quemar el taller, si es un simple acto vandálico o alguna venganza. Se decantan a esta hora por la hipótesis de la venganza, y es que hace unos meses esta nave fue cerrada y 11 personas fueron detenidas por presuntos abusos a 8 trabajadoras marroquíes. Pero el taller abrió de nuevo poco después. Seguimos en Mediodía COPE.
COPE.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en denunciar que existen poderes ocultos del mundo del dinero que quieren derrocar a su gobierno, apoyándose en sus terminales mediáticas. Es una denuncia imprecisa contra un sujeto genérico, sin ninguna prueba. Habla Sánchez con el mismo tono con el que hablaba el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Estas declaraciones se producen cuando las encuestas dan al Partido Popular una intención de voto 5 puntos por encima del PSOE. Y después de que personas cercanas al entorno de Sánchez hayan tomado el control del diario El País y de la empresa Indra, gran compañía presente en muchos sectores. La acusación de que alguien quiere derrocar al gobierno es suficientemente grave como para que Sánchez sea más explícito. España es un Estado de derecho pleno y sus instituciones democráticas garantizan que la soberanía popular sea respetada. Por otra parte, indicar que hay medios que están al servicio de poderes antidemocráticos supone querer condicionar la libertad de prensa. Los medios de comunicación tienen detrás empresas que hacen apuestas editoriales. Esto forma parte también del engranaje de una democracia madura. Si el presidente no es más explícito, es lógico sospechar que le molesta la libertad de empresa y la libertad de prensa.
Son las 3.